残酷な天使のように、少年よ神話になれ。
Buenos días. Este es un nuevo episodio de Estereopitos y el día de hoy nos acompaña
Los Enteros, por aquí volviendo después de 2 semanas.
Aquí Hernán Villalta, también regresando después de unos episodios de ausencia.
Y aquí Miguel Delgado, saludos a todos.
Ajá, y yo soy Marlon León. Como siempre, nos encuentran en la página. Hay una página de Facebook, hay un grupo de Facebook, estamos en YouTube, en Instagram, en iVoox, en Spotify, muy pronto en Twitch. Y bueno, estamos nuestra base central es YouTube, así que si estás escuchando esto por YouTube, activa la campanita. Estamos saliendo en vivo, así que siempre estamos atentos a los comentarios, a todos. Estamos saliendo, a partir de ahora estamos saliendo los domingos, ¿no? Después de la misa, estamos ahí para comentar las películas de la semana. Y mientras que vas tomando tu desayuno, y este episodio llega auspiciado por detallitos.mpt. Lo encuentras en Instagram, son detallitos mágicos para ti, son detallitos hechos a mano, hay envíos a todo Lima, los pedidos son por DM, lo encuentras en Instagram, son todo tipo de detalles hechos a mano y que van de acuerdo a las necesidades, exclusivamente muchas cositas para regalar, así que lo encuentras en Instagram. Miguel, ¿tú tienes algún auspicio por ahí?
Sí, recuerden que si tienen un viaje pueden recurrir a Gales Perú y lo encuentran en Facebook.
Ajá, alguna y que de Gales, solamente en Facebook o también están en Instagram.
En Instagram no recuerdo, creo que en Facebook.
Ajá, sí, bueno, de todas maneras si quieren, si tienen algún tipo de viaje, algún tipo de información acerca de alguna cosa que quieran hacer acá por el Perú y de repente también por el mundo, pueden encontrarnos en Gales, están en Facebook, o si no, pueden mandarnos un DM o un DM a Facebook y nosotros te damos el enlace para que los encuentres. Renzo, ¿tú de repente algo por ahí?
Ser Cherry. ¿Necesitas algo de computadoras? Pues te puedo vender, no hay ningún problema. En mi MVP Store en Facebook, en Instagram y próximamente TikTok, haciendo mi baile, así que
¿Cómo se llama?
MVP Store.
MVP Store. En Facebook.
Facebook, Instagram o TikTok. Ajá. Tengo TikTok, pero pronto voy a verla.
Y el hombre de los emprendimientos, Hernán.
Ah, bueno, pero en este caso no es mi emprendimiento. Les voy a hablar de Librería Antonella. En Quilca, donde te consigue cualquier libro, cualquier cosa. Y justo está estrenando local nuevo, justo en la esquinita, frente al, ¿cómo se llama la cantina esa? El punto de Bolívar, no.
¿El Averno?
El Queroro, ahí no.
¿No es el Averno?
No, ahí, justo para el pasaje que da para Plaza Martín.
Ya.
Yeah. Ahí en la misma esquinita está estrenando local. Librería Total. Está estrenando local.
Sí, ¿cómo?
Mi amiga Mabel Cuevas, te encuentra cualquier libro que desees.
Nuevamente la librería, ¿cómo se llama?
Antonella. Pero pregunten por Mabel Cuevas, ella es quien, la dueña, la emprendedora de los libros.
Listo. Bien, hoy día vamos a hablar de la película. Bueno, vamos a hablar de la primera película de la nueva versión de Evangelion, que son estas cuatro películas que empezaron su emisión en el 2007 aproximadamente. Sí, en el 2007. Cabe recordar que la serie original es de los 90s y que marcó pues toda una nueva tendencia, ¿no? Estuvo dentro de lo que sería la primera o segunda ola de animes que llegaron a Latinoamérica y digamos llegaron al Perú, entendiéndose como primera ola fuerte la llegada de Goku y los Caballeros del Zodiaco, quizá, ¿no? Y en una segunda ola ya un poco más refinada aparecieron ya cositas más especiales como la serie de Evangelion. ¿Qué podemos decir de Evangelion? Evangelion básicamente pues es una serie que mezcla creencias judeocristianas, robots y el desarrollo de personajes con diferentes perfiles psicológicos que hacen una búsqueda interior, y a su vez también está de alguna manera emparentada con una trama global. Está producida y estuvo producida por Hideaki Anno, que ha sido el director, ¿no? Uno de los más, creo que es el más conocido de todos. Y es
claro, gracias a esta serie, ¿no? Se volvió más conocido todavía.
Claro, sí, claro. Bueno, a ver, Hideaki Anno era uno de los directores de Gainax. Entonces Gainax, que es este estudio, ya había tenido un precedente con Gunbuster, ¿no? Y luego de eso ya sacó este Evangelion, ¿no? Entonces, no íbamos a hablar de la serie, pero vamos a hablar de la serie también un poquito más adelante, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poco de la película, de la primera película, y luego de eso ya empezamos a hablar acerca de todo lo que podemos hablar, porque ya creo que en esta vamos a hablar todo lo que podamos hablar, porque ya en la segunda, a partir de la segunda ya, como les mencionaba a los chicos, después abre una nueva brecha, ¿no? Se va para otro lado.
Por otro lado, otro rumbo.
Ajá. Entonces, Renzo, tú mismo eres, o de repente un chico... Sí, o antes de eso quieren mencionar alguna otra cosa, ¿no? Antes de empezar el argumento, o si no, ya de ahí empezamos a comer el pollo de poco en poco.
¿Alguien tiene algo que decir o empezamos?
Creo que puedo agregar que para mí sí ha sido un poco nuevo, porque no estoy acostumbrado a ver animes, pero sí me gusta la idea de ver algo nuevo, ¿no? No estar viendo siempre lo que uno siempre ve, en el mismo tipo de película, ¿no? Así que ha sido interesante, pero sí me costó un poco, pues, ver este género, pero está bastante interesante.
Dale, Renzo, dale.
Ya, a ver, vamos a hablar de Evangelion 1.0. Bueno, en stream o en su DVD Blu-ray favorito es 1.11 o 1.11, el cual se llama You Are Not Alone, que en España le pusieron, o bueno, lo han traducido a Tú No Estás Solo, ¿no? Esta, como bien decías, es una película que es como que la reimaginación de la saga, igual hecha por Hideki Anno. En este caso está producida y co-dirigida o co-distribuida por el estudio Cara, que sería el estudio que creó después Anno, después de mecharse con Gainax. Y bueno, Gainax ahorita creo que ya está a punto de morir, pero bueno. Salió el 1 de septiembre de 2007, así que fue todo un boom en ese momento. Como saben, Evangelion hasta ahorita sigue siendo, creo que, una de las sagas más míticas y más recordadas y queridas en todo el mundo, tanto en Japón como en sus partes.
¿Sí, tú crees?
Sí, bueno, en Japón es puta, es demasiado querida, ¿no? Y creo que en todos lados también, ¿no? Porque al fin y al cabo, es un antes y después, ¿no? Después de que salió esto, como que ya cambió un poquito la mecánica esta de los mechas y todo lo demás, para mí.
Ajá, no sé si claro. Mire, hola, yo no soy muy fan de Evangelion, pero reconozco que ha influido bastante en la cultura popular. Hasta Marvel se ha influenciado en la estética y diseño de eso, sobre todo para algunas versiones de Spider-Man que se vio en el Spider-Verse, en el cómic que salió hace unos años, ¿no? Entonces, ese tipo de los mechas ha influido bastante, ¿no? De los Evas y ese tipo de cosas. Es más, hasta los cosplayers de Europa, chicas de Europa, de culturas totalmente ajenas al anime, interpretan papeles de Evangelion.
Claro. A ver, entonces, ¿cómo? Yo tengo acá un montón que decir, ¿no? Pero no sé cómo hacemos, porque a mí me
gusta... Que después de decirle el resumen,
claro, empezamos a hablar de la serie. Sí, creo que sí.
Muy bien, como decía, Evangelion 1.0 es como que viene a ser la reimaginación de Evangelion, o un reboot, digamos. Pero lastimosamente la primera película es como que el resumen de los 6 primeros episodios de la serie, cosa que creo que en su momento fue un poco criticado esta parte, pero igual hizo su millón. Pero bueno, empezamos. Muy bien, la historia que empieza, digamos, creo que acá podemos ver con el primer ángel, que no me acuerdo cómo se llama, si me pueden ayudar de los ángeles, que nunca me acuerdo.
Lo que pasa es lo que pasa es que también, inclusive creo que el número de los ángeles ha cambiado. Cambian el número
creo
de los ángeles.
Sí, creo que sí, bro.
Pero llega el primer... creo que una de las principales diferencias que vemos es el salto del 4-3 al 19, al 16-9, ¿no? Y ese es un cambio notable, porque también se deja ver, ¿no?
Claro. Entonces, vemos que el ejército de Japón, digamos, porque, bueno, si debe ser Japón, se está mechando contra el ángel, ¿no? Está utilizando toda su artillería pesada para mechar contra el ángel, pero el ángel, bueno, sigue caminando, pues, ¿no? Justo aparte de esto, podemos ver a Misato, que está yendo a recoger a alguien. Misato es esta militar de NERV. NERV, para esto, como ya saben, es este centro creado por la ONU para controlar a los ángeles, o bueno, tratar de evitar el tercer impacto, que para esto la raza humana en este punto ya sobrevivió dos impactos, ¿no? Y están tratando de que no ocurra el tercer impacto, ¿no? Que sería como que en el segundo impacto, por ejemplo, se destruyó a la mitad de todo el mundo, ¿no? La mitad de la población de todo, mismo Thanos, ¿no? La mitad de todos. Y este ya sería como que el fin de la humanidad como tal, ¿no? Como tal como lo sé, ¿no? Entonces, lo que quieren hacer todo el mundo es como que evitar este tercer impacto. Para esto, bueno, acá podemos ver a, bueno, Misato tratando de encontrar a alguien, y en este lado vemos a que está este personaje, este chibolo de, ¿cuántos años tiene? 14 años, Shinji Kari, ¿no? Que no se nos presenta, que está, creo que, no me acuerdo si estaba hablando por teléfono o algo.
Sí.
Estaba esperando que llegue Misato, pues, ¿no? En este caso nos presentan tanto al personaje principal, que sería a Shinji, tenemos a Misato, que sería una parte fundamental dentro de la vida de Shinji, y bueno, y los ángeles, ¿no? Así al toque nomás. Creo que como 5 minutos de ir de la pela. Para esto, Japón, o bueno, el ejército de Japón no puede hacer nada contra el ángel, y le dice al padre de Shinji, que no me acuerdo cómo se llama.
Kendo
Ikari. Le dice que ya él se tiene que encargar, ¿no? Porque para esto ellos usaron como una mina terrestre que más parecía una bomba atómica que otra cosa.
Está mal traducido
pero no
ahí.
Nada, no, pero no. No le dice nada al ángel, pues, ¿no?
Claro.
Y ya le dice, haz tu trabajo, que para, claro, eso, para eso te pagamos.
Ahí está mal traducido, ¿no? Porque dicen mina N2, pero en realidad es una bomba atómica que no emite radiación, solamente es causa del... causa la explosión y el destrozo, pero no emite radiación. Entonces, esa es la famosa bomba N2, ¿no?
Bueno, eso es mal, qué mal traducción. Amazon es algo. Bueno, bueno, para esto, rápidamente Misato y Shinji logran escapar, no sé cómo, pero logran escapar y van a NERV, ¿no? Y ahí te presentan NERV y más o menos qué hace NERV y qué es lo que a qué se dedica, pues, ¿no? También te muestran que la ciudad vive debajo del Japón que conocemos.
El Tokio.
No, el Tokio, Tokio 2, creo que.
Tokio 3.
¿No? Tokio 3, perdón. Después podemos ver, ¿no? Ya nos presentan a Eva, ya conocido Eva II, ¿no? Y nos presentan el reencuentro de del papá y del hijo, ¿no? Y para esto ahí podemos ver de que el padre como que no lo quiere. O súbete, haz algo, es tu chamba, ¿no? Al principio podemos ver que Shinji no quiere subir a Eva, hasta que nos muestran a Rei, ¿no? Rei es el otro piloto de Eva 00, que es un prototipo, más que nada, el Eva 00, y está toda herida, ¿no? Entonces, al ver esto, Shinji recurre y dice, ya está bien, voy a subir y voy a pilotearlo. Y vemos la primera gran escena de acción, mostrándonos a Eva 001, que para esto creo que, a diferencia de la serie, creo que acá, gracias a la animación más reciente, como que se ve más fluida y más chévere la mecha, ¿no? En este caso, Shinji sale, lastimosamente no hace absolutamente nada, el ángel le saca la miércoles a Eva, pero acá viene el, digamos, el modo, ¿cómo? No lo puedo decir Berserk, porque creo que no llega a ese punto, pero bueno, el Eva toma por conciencia propia. Para esto creo que deja entender de que el Eva no es simplemente una máquina, ¿no? Tiene algo ahí detrás, que bueno, en esta película no te lo muestran, pero bueno. Se vuelve loco el Eva y bueno, mata al ángel, ¿no? al ángel 3, creo.
Sí,
o
sea, pero lo mata. Sechiel, ¿no?
Chamsel.
No, Sechiel es el primero.
Chamsel es.
¿Sí?
Sí, creo. Bueno, ya, bueno. Y bueno, como que Shinji le entra miedo, ¿no? De morir, o de cierto modo, bueno, no sabe qué hacer, ¿no? Que para esto, todo el daño que recibe el Eva, también lo recibe el piloto, ¿no? Que no me acuerdo cómo le llaman este tipo de sincronización, pero tiene un nombre en especial, ¿no? Que en la misma mecha le dicen, no hagas caso al dolor porque no te está pasando. O sea, sí le duele, pero como que no le está pasando.
Claro.
Uh-huh. Bueno, entonces, le muestra, ¿no? Que entonces Shinji iba a vivir solo, pero para esto Misato como que le dice, vas a vivir conmigo, ¿no? Porque pues, siente el apego, porque de cierto modo los son parecidos. En ese punto no se lo dice, después la doctora, que no me acuerdo cómo se llama.
¿Cuál? ¿Exuko?
Ahí está ella. Además, ahí va con los nombres, porque siempre me olvido. que se parecen, pues, ¿no? Porque los dos como que son, no tienen, pues, de cierto modo Shinji tampoco tiene padre, porque bueno, la abandonó y simplemente lo está utilizando hasta este punto. Empiezan a vivir juntos. Ahí vienen las escenas de fanservice y bueno, subidas de tono también. Y aparte, bueno, las partes graciosas, pues, ¿no? Y acá le muestra como que gracias a él, como que lo lleva a un punto de la ciudad, que gracias a él, ahí nos muestran cómo sube la ciudad nuevamente hacia arriba. Y dice, no, todo esto gracias a ti, todo sobrevivió gracias a ti. Y como que él, como que Shinji ya quiere seguir piloteando una vaina así, ¿no?
Un comentario aquí es también cuando conoce un pingüino bastante gracioso, que se llama Pen Pen.
Sí, bueno, Pen Pen es el es la mascota de Ritsuko, ¿no?
Pero es gracioso porque como que tiene inteligencia, ¿no? O sea, él
sí. No sé qué hacer. Sí, sí. Ahora en la película le han dado más inteligencia que en la serie, ¿no? Pero sí.
Sí. Ahí te dicen que es de una raza que ya como que ya no está extinta o no, así. Cosa que después vemos en la
pantalla. Gracioso.
Sí, era. Ven. Bueno. Entonces, al día siguiente, como que Shinji va a la escuela y, bueno, sus próximos amigos, uno de sus próximos, que no recuerdo cómo se llama, le pega porque le dice que su hermana salió lastimada por la mecha que hizo el día de ayer, un día anterior, creo.
Touji,
¿no? Y como que a él le choca un poco esto, ¿no? Entonces, porque yo no quería, ¿no? Bueno, deprimido, mi causa Shinji, como siempre. Ahí podemos también ver a Rey, que también va a la escuela. Vemos que también como que él es un poco antisocial, no quiere juntarse con nadie, ¿no? Y bueno, de acá viene el segundo ángel. ¿Pasa algo interesante en esto? No, creo que no. Pero bueno, pasa el segundo ángel, que se llama Ramiel. Que, bueno, acá dice que es el quinto ángel de la serie original. Acá no sé qué número de ángeles. Creo que el cuarto, ¿recuerdo? No. Entonces, no, perdón, ese es el último, no, acá es, no me acuerdo cómo se llama el segundo, ¿me acuerdo cómo se llama el segundo? De este rojito, bueno, pero bueno, este sale, y como que, no me acuerdo, ayúdenme, oye, ¿me escuchan? ¿Me fue la línea, creo? ¿Aló?
Sí, aquí estamos.
no los escuchaba, así que por eso sé que se me ha ido la internet, ya bueno. Entonces, salen todos, bueno, acá nos muestran un poco más de la vida cotidiana, bueno, no la vida cotidiana, sino nos muestran un poco de qué es lo que sucede con la gente que vive en Japón, y bueno, saben, siempre que hay un ataque de ángel, como que Nerf sale, sabe, y como que todos empiezan a meterse dentro de sus de los refugios, que bueno, al fin y al cabo van abajo, se van abajo de la tierra. Y bueno, viene el ataque del segundo Eva. Bueno, lo voy a decir segundo, no sé qué número será, pero el segundo Eva que sale en la película, más que nada. Para esto también, bueno, sale Shinji. Ahí creo que pierde, no me acuerdo si pierde. Bueno, sale. Y para esto, sus dos próximos amigos, como que el de lente, no me acuerdo cómo se llama, le dice: oye, quiero ver quiero grabar al ángel. Bueno, le salen, van a como que fuera de la ciudad a ver. Y para esto, le están sacando la miércoles a Shinji, ¿no? Como siempre, y como que lo lanzan hacia un lado, hacia Tanya, y justo cuando se da cuenta Shinji ve que están ellos ahí, pues. Y bueno, Misato le da la orden de que los meta dentro del Eva, y para esto Shinji trata de protegerlos, ¿no? Y logra vencer al ángel, ¿no? Sufriendo, pero logra vencerlos. Bien, entonces para el día siguiente, dentro de los planes del papá de Shinji es que, bueno, él dice, ¿no? Ya superó al segundo ángel, se está yendo todo según lo planeado. Ahora quiero que él se junte más con Rey, que conozca a Rey, que se junte con Rey. Para esto, Rey es, lo habían dicho, el piloto del Eva 00. ¿No?
Y Rey ya se había recuperado también, creo que por completo.
Sí, ya como que se había recuperado más o menos, por completo. Acá nos muestran un poco de lo que le pasó a Rey, ¿no? Que se estaban usando al Eva 00 y como que este salió de control, teniendo en cuenta de que ya tienen conciencia propia los Eva, pues, ¿no? No necesariamente necesitan un piloto, pues, bueno, un piloto para controlarlo.
Claro, ahí es cuando el Eva, el 00, que está de color amarillo, quiere básicamente ataca a Geno, ¿no?
Y ella sale disparando una cápsula.
Claro.
Claro, está disparada la cápsula y ahí sale como que mal, sale mal. Para esto vemos de que el papá de Shinji tiene afinación por Rey, pues, más que con su hijo. Dentro de esto, la salva y ahí vemos también una parte donde a Shinji le entra como que es, digamos que celos, porque Rey sonríe con su viejo, ¿no? Y su viejo también, pues, como que se hablan bien, como que dice, pucha, porque se llevan tan bien. Entonces, ya que ella es más o menos fría, no siempre se ha visto como fría, pero solo con su papá es como que sonríe y todo. Bueno, y dentro de los planes, creo que para mí de su viejo, como había dicho, que se junten, así que hizo todo lo posible para que se lleven bien, así que creo que eso del... Y bueno, la doctora le da como que estos pases a Misato para que se lo dé a Shinji y que Shinji se lo dé a Rey. Y para esto, antes de justo después de la segunda mecha de Shinji contra el Eva, como que se va, no regresa a su jato, duerme en la calle, creo que no regresa por uno o dos días, hasta que se cansa y dice, ya bueno, llévenme de regreso. Ahí vemos que siempre lo han seguido, ¿no? Y bueno, regresan. Ya, sigamos. Bueno, para esto Shinji va a la casa de Rey. También creo que es una de las escenas icónicas dentro de la serie principal, ¿no? Donde está, llega donde Rey y ve que tiene los lentes de su viejo. Muy aparte de que, bueno, Rey sale desnuda y sale todo este momento de que se caen una teta, y podemos ver de que Shinji como que le gusta ese momento, ¿no? Porque de fin y al cabo es chibolo, pues, mientras que Rey toda fría dice, da igual, y se van. Ahí es justo donde le da el pase renovado. No sabía que se renovaba, pero le da su pase renovado. Y ahí es donde están en la escalera de Cienero, y que le dice Shinji, y Rey le metió su cachetada, pero su cachetadón. No creo que le dice, si me pueden ayudar con eso, pero bueno. Y de ahí ya viene la última mecha, que sería contra el tercer ángel visto en la película, que ese sí se llama Ramiel, que es un cubo, ¿no? Que es este que se transforma, ¿no? Y ahí es donde vemos que sacan a Shinji, pero lastimosamente el cubo le saca la miércoles de Shinji y Shinji entra en, le da miedo, pues, ¿no? Le da miedo morir también, porque bueno, le saca la miércoles con su rayo láser, ¿no? Y como que Shinji no hace nada. Y para esto vemos a Misato con toda su gente haciendo sus ¿cómo se le dice? Sus objetivos, sus misiones. Y para esto hacen de que no puedan atacarlo de cerca, pero sí de lejos. Entonces lo que hacen es irse hacia una montaña, utilizar todos los recursos eléctricos de todo Japón, todos los recursos nucleares, creo, de todo Japón, ¿no? Para crear como que francotirador, este rayo láser también de parte de ellos, que tienen 10 horas para hacerlo. Así que bueno, mientras que el ángel va entrando a Tokio 2, o bueno, subsuelo, ¿no? Para esto Shinji no quiere seguir piloteando, y para esto Misato agarra y le dice, ven, sígueme. Se lo lleva hacia el level más bajo de todo, donde está Adán. ¿Es Adán? No, Lilith, perdón. Lilith, donde está Lilith. Y le dice, mira, este es el ángel Lilith. No. Si los ángeles llegan a este punto, va a ocurrir el tercer impacto y todos vamos a morir, ¿no? O sea, tienes que pilotearlo para salvarnos a todos. ¿Es así? Shinji se la cree, ¿no? Dice, bueno, voy a hacerlo. Y para esto la misión sería de Shinji con Rey. Rey sería la protección y Shinji iba a disparar. No podría fallar, ¿no? Bueno, para esto, bueno, ya acabando la película, termina en que, bueno, Shinji logra dar el primer disparo. Todos pensamos que ya ha terminado, pero al parecer no, ya que el cubo ataca, Ramiel ataca, y justo sale, ataca y como que sale más o menos todo destruido, bueno, no destruido, sino que como purito quemadito, Eva 001. Menos mal que no dio directamente, digamos, porque el francotirador o el rayo láser, el arma de rayo láser, está como que bien. Y como que dicen, Shinji no lo va a lograr, Shinji no lo va a hacer, ya está mal, porque podemos ver a Shinji que estaba como que de brazos cruzados, como que llorando, no sé, así. Pero Misato le dice a su viejo de que no, que sí, que él cree en Shinji, que lo va a lograr. Para esto, bueno, Shinji nuevamente agarra este compostura y va a atacar. Va a hacer que cargue el arma, pero el ángel ataca. El ángel ataca y para esto sale la Eleva 00, que está piloteado por Rey, protegiéndolo. Y Shinji dispara, ¿no? Dispara y logra destruir al Eva. Y esta sería la gran victoria, ¿no? Por parte de ellos. Y la película termina en la luna, ¿no? La última escena ocurre en la luna, en la superficie de la luna, donde podemos ver a un personaje, ¿no? Que será muy importante dentro de las demás cintas, que se llama Kaoru Nagisa. El importante que es, ¿no? Y que le dicen que ya es tiempo de que regrese o algo así. Y él como que ya conoce a Shinji y dice, es hora de conocernos, Shinji Kari. Y ahí termina la película, que sería la primera de estas cuatro, ¿no? Ya se acaba, muchachos.
Claro, pero por ejemplo, en el caso de este enfrentamiento que tienen con el último, con este ángel que se ve, que es el que dispara el láser, por ejemplo, ahí básicamente el Rey utiliza al Eva 00 como escudo, también como parte del escudo, ¿no? Entonces ahí se ve, por ejemplo, hay una escena donde Shinji básicamente termina rescatando también a Rey al final, ¿no? Y tienen este vínculo donde se ve pues a una Rey que deja de ser fría y que como que les goza una sonrisa, ¿no?
Claro, eso. Como que le dice, tienes que sonreír, ¿no? Y ella sonríe.
Claro.
Y ahí como que hay el acercamiento de estas dos personas.
Ajá.
Y para esto es como que lo que quiere es su viejo también, pues, ¿no? Así que todo sigue con los planes.
A ver, diferencias entre la serie original y la película.
Varias.
Por ejemplo, a ver, evidentemente, pues, para quien ha visto la serie, como mencionábamos, la serie es mucho más lenta en el sentido de que se demora mucho en construir a los personajes, ¿no? Es bien lenta en realidad, ¿no? Y creo que ha envejecido mal, ¿no? Con respecto a eso, la película, que es una película de resumen, avanza un poco más y de hecho de que tiene pues algunos pequeños cambios, ¿no? Por ejemplo, uno de esos cambios es que en la película el mar está rojo ya, mientras que en la versión original el mar se vuelve rojo todavía después del tercer impacto.
Claro, sí. Ah, muy aparte, bueno, como bien habíamos dicho, este es el resumen de los 6 primeros capítulos, pero se avanza rápido, ¿no? Y se eliminan muchas escenas y flashback también,
pues. Claro. Por ejemplo, o sea, hay un montón de cambios pequeños, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las diferencias notables es, por ejemplo, que en la serie original, tras el ataque del que conocemos como el tercer ángel, ¿no? Este localiza la base de Nerf y ataca directamente, provoca que caigan unos fragmentos del techo, ¿no? Que caigan y hagan temblar donde se encuentra Shinji, que está en duda si es que va a pilotear o no el Eva 1, ¿no? Y entonces ahí es donde el Eva se activa solito, ¿no? Y termina salvando a Shinji, ¿no? Con su mano, ¿no?
Esta escena no está acá, pero...
Claro, en esta escena no ocurre acá, ¿no?
Acá vemos lo que es
Shinji
a Rey nomás, bueno.
Claro, Shinji termina salvando a Rey, ¿no? Más bien, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y y eso tiene que ver bastante con... Digamos que es el primer atisbo de qué es realmente el Eva, ¿no? ¿Por qué se activa, ¿no? ¿Qué es lo que tiene adentro, ¿no?
Claro, como en la película como que te lo muestran recién dentro, ya cuando en la mecha, y ya un poquito más en esto de cuando le va 00 se vuelve loco.
Ajá. Otra diferencia, por ejemplo, es como mencionábamos, el orden de los ángeles, ¿no? En la serie original, Sachiel es el tercer ángel, mientras que en la película es el cuarto ángel, colocando ahora sí que Adam sea el primer ángel y Lilith el segundo.
Y ya después conocemos el tercero.
Y después comenzamos el tercero, pues claro, sí. Luego, a ver, ¿qué otro dato interesante?
Bueno, toda la escena del bar entre Misato y Ritsuko es nuevo, eso no se ve en la serie. Toda interacción de cuando hablan acerca de Shinji, todo eso es nuevo, eso no se ve en la serie.
Bueno, otra también es la aparición de Lilith, ¿no? En la serie original es mostrada en los capítulos finales. Misato nunca llega a saber hacer la existencia inclusive de Lilith en las primeras instancias. Mientras que acá Misato es la que ya conocía la existencia de Lilith en la película, ¿no? Y se le muestra directamente a Shinji, ¿no?
Y también Kaoru, que es el personaje que sale al final, tampoco sale rápido, ¿no? Sale como que ya casi para el final de la serie.
Claro, y por ejemplo, en la parte donde Shinji le da pues el ataque de irse solo, ¿no? en la serie se encuentra con Kensu, que no duermen en su tienda de campaña, ¿no? Mientras que acá, como se ve en la película, acá Solomon Shingir duerme pues con cartones en la ciudad, se abandona un rato, ¿no?
Claro, simplemente se va a caminar por ahí ya. Y ya cuando ve que no se puede ir más allá, pide que lo regresen.
La otra diferencia también es la aparición de Kaji, ¿no? Kaji aparece y le entrega a Adán, o sea, le entrega a Adán a Gendo, ¿no? Esto no se ve en la película, ¿no? Bueno,
claro.
A ver, ¿qué podemos decir? A ver, primero, como decía Hernán hace rato, tiene que ver mucho primero con por un lado la visión de Hideaki Anno, ¿no? Hideaki Anno creció viendo esta serie Sentai, y también no solamente series Sentai, entendiendo esas series Sentai como las series que tienen que ver con tipo, por ejemplo, Ultraman, ¿no? donde de alguna manera se establece el término Kaiju, ¿no? Que mencionaba, que conversábamos con Hernán antes de empezar a grabar, y siempre tuvo como la idea de hacer una serie de ese tipo, ¿no? De entendiéndose el enfrentamiento de robots contra criaturas, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, también tuvo la idea de dentro de la serie Sentai está pues esta idea de las series tipo Power Rangers, ¿no? De que un equipo, ¿no? Entonces siempre tuvo esa idea de hacer también una serie de ese tipo de un equipo que inclusive se unían para generar un, tenían a veces diferentes dispositivos que al unirse formaban un robot, ¿no? Cosa que también es otra categoría también del anime, ¿no? Entonces esos han sido sus proyectos de Hideaki por mucho tiempo. Luego de eso, cuando tuvo la oportunidad en Gainax, luego de ser Gunbuster, entra en una, la leyenda dice, ¿no? Que entra en una especie de depresión, y básicamente plasma, hace una mezcla de los Kaiju, los equipos de jóvenes, más toda su depresión, y todo lo mezcla y nace esta situación de Evangelion, ¿no? Y él plasma muchas de sus visiones en los personajes, ¿no? Entendiéndose de que básicamente él se refleja en Shinji, en el Shinji de la serie, y también al mismo tiempo es el mismo genio, ¿no? Que tiene tiene estos problemas de aislamiento, ¿no? Inclusive en la serie y en la película se menciona el bendito complejo del erizo, ¿no? Que es esta situación de que cuando un erizo intenta acercarse a otra persona, termina lastimándola por las púas, ¿no? Entonces hay un viaje psicológico dentro, ¿no? Y aparte de eso también hay dentro de todo esto, este grandioso menestrón, ¿no? De este estofado que él va haciendo para diferenciarse un poco de lo que se producía en Japón, le mete pues estas creencias judeocristianas, ¿no? Tal es así que cuando él en Europa, en América, es cuestionado sobre por qué mete cosas como tintes de la Biblia, tintes de las creencias como la inclusión de los ángeles, él lo ve de una forma normal, ¿no? Mientras que acá en Latinoamérica o en esta parte del hemisferio, ya la gente le causa mucho más misterio, ¿no? Y se cree esta situación. Yo recuerdo bastante eso porque cuando apareció era estoy hablando del tiempo que estaba de moda Sugoi, ¿no? En el 96, 97 en la revista Sugoi, era de lo que más se hablaba, ¿no? De los hacían referencia a los escritos del Mar Muerto, hacían referencia a Lilith, ¿no? A los ángeles, ¿no? Y a la misma naturaleza de los Evas como tal, ¿no? Y quizá ese era el gancho para meterte en la serie, ¿no? Uno entraba a la serie para ver el enfrentamiento de los robots, ¿no? Manejados bien por jóvenes que tenían, no eran jóvenes modelos, sino eran jóvenes que tenían problemas pues personales muy profundos, ¿no? Por otro lado, lo que Hideaki quería era sacar todo ese arroz con mango que tiene en la cabeza y de alguna manera mostrarlo, mientras que acá en el hemisferio pues en este lado del hemisferio pues mucha gente hacía pues un montón de teorías acerca de qué es lo que se quería ver, ¿no? cuando tú venías, cuando tú veías la serie, te dabas cuenta de que si bien es cierto, había el enfrentamiento de los Evas, había otro subnivel del mensaje que tenía que ver con el desarrollo de personajes, ¿no? Y al final terminaba pues de una manera complicada también, ¿no? Porque los últimos episodios terminan de una manera mucho más abstracta, ¿no? Tal es así que a consecuencia, y eso terminó porque también Gainax y Arnold se quedaron sin financiamiento.
Claro.
¿No?
Por eso hicieron el final también.
Claro, porque los últimos dos capítulos hay que ayudarse mucho de la imaginación y de la interpretación, ¿no? Yo me acuerdo que habían conversaciones largas acerca de qué supuestamente significaban los últimos dos capítulos, ¿no? Porque y luego de eso, a consecuencia de eso es que se hizo el Death, el Rebirth y el fin, ¿no? El Death.
Serían como que el final de esa saga.
Claro, claro. Que sería el Death. El Death básicamente era el resumen de toda la serie. El Rebirth era básicamente la continuación de lo mismo que habíamos visto en los últimos dos capítulos, pero contados desde otro punto de vista, ¿no? Y el fin era pues evidentemente el fin de la serie como tal, pero dejando de lado el proyecto de Hideaki, en el sentido de que Hideaki le había puesto fin a la serie como él que había querido pensar, ¿no? Que era un mensaje de crecimiento personal, o de por lo menos exploración mental del alma, ¿no? Mientras que la gente pues pedía más bien enfrentamiento de sangre y de los robots, ¿no? Y eso es lo que se ve, en el fin de Evangelion, ¿no? Luego de eso, con el pasar del tiempo, todavía había pues la esperanza de que se continúe la serie. Y Hideaki también había pensado pues de alguna manera hacer un ritual, ¿no? Hacer un reboot de todo eso, ¿no? Pero en un principio me acuerdo que decían que iba a ser un reboot, ¿no? Que se iba a contar todo desde cero.
Sí, también.
Y cuando Hideaki entra a hacer el reboot, ya no es el mismo Hideaki traumado y acomplejado de que hizo en el 96 o en el 97 más o menos la serie, o antes, sino ya era un Hideaki que ya está casado, que ya está estable, que ya tiene una señora, una que tiene su esposa, y eso también se va a ver reflejado en las películas. Hay que ver las películas como el crecimiento de el crecimiento de una persona en diferentes etapas de su vida, ¿no? Por eso es que de alguna manera también hay una diferencia entre la serie original y la película, ¿no? Creo que esa es la única justificación de por qué hay esta primera parte donde básicamente te está contando casi lo mismo, pero hay diferentes hay pequeños detalles diferentes que con el tiempo van a marcar ya otro camino que vamos a ver pues en la segunda, en la tercera y en la cuarta, ¿no? Uh-huh. Entonces eso es para mí, creo, lo rescatable de Evangelion. Ahora, si tú me dices quiero ver Evangelion, como che, Hernán está, creo que se perdió en el tiempo, pero
no, yo no la vi, pues.
A ver, claro. Entonces, Hernán, tú me mencionabas, pero no decías, oye, ¿sabes qué? Yo vi los primeros capítulos y me aburrí, ¿no? Yo también, ¿eh? O sea, como le mencionaba, cuando yo he vuelto a ver la serie, me pareció demasiado lenta, ¿no? Demasiado lenta.
Yo les cuento que yo, la primera vez que escuché Evangelion fue por los 2000, al inicio pues, del siglo. Ajá. Cuando estaba el canal Locomotion, el canal prohibido, ese canal de cable, donde era puro anime, donde viví con los cazadores de elfos, chica marioneta.
Claro.
No sé, estaban de moda todos esos, y ahí estaba de moda Evangelion. Y la publicidad de Evangelion era que Dios se quede en el cielo y deje a los hombres aquí en la tierra. Algo así era la.
Claro, ese es el. El logo de NERF. El logo de NERF dice, sí, Dios está en el cielo, todo está bien en la tierra.
Ya, pero ese era más o menos el gancho, ¿no? Entonces, a una sociedad conservadora como que es Latinoamérica, Perú, están vendiéndote la pelea entre robots contra Dios.
Claro.
Entonces, uno, por morbo, por saber qué pasa, incluso unos con cierto miedo, porque son creyentes, porque yo también soy creyente, entra a ver eso, es decir, ¿qué han hecho los japoneses, no? Y uno se imaginaba pues una especie de pelea tipo Robotech, tipo Macross, contra los Entraidis, pero contra ángeles. Entonces yo cuando vi un capítulo, yo solo vi un capítulo, dos capítulos vi allá por el 2000, y lo que vi fue la clásica, ¿no? Unos robots enfrentándose a unos monstruos que después se le va a llamar Kaijus, pero en ese tiempo eran los monstruos japoneses, ¿no? Tipo Jiban, tipo lo que se pelean con el Vegador, con, ¿no? Claro. Entonces yo no veía ángeles por ningún lado. Entonces eso me cortó el interés esa vez, ¿no? Dije, no, esto es... El que ha hecho esta serie no sabe nada del cristianismo, no sabe nada de los judíos cristianos, simplemente les llama ángeles, pero son monstruos random. Y me cortó ese el interés, ¿no? Porque dije, esta es una serie de anime de mechas más. Recién el año pasado que salió en Netflix, o el anteaño pasado, le dije, voy a darle otra oportunidad a Evangelion. Me puse a ver Evangelion desde el comienzo. Dije, seguramente no entendí esa vez porque le agarré un capítulo random por el medio. Y empecé a verlo desde el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, hasta que salió la alemana, ¿no? Yo quería, estaba esperando que saliera ella, salió la alemana, de los Evas hechos en Europa, creo había unos... Habían Evas hechos en Japón, hechos en Europa, hasta un país interesante. Pero llegué hasta el sexto, séptimo, y ahí ya no le pude seguir. Porque dije, esto no arranca la acción, ni tampoco ya veo que de concepto judío-cristiano no saben nada. Simplemente es como un japonés, es como un japonés celebrando la Navidad, ¿no? O sea, así de perdidos, ¿no? Entonces dije, esta serie pues no tiene lo que a mí me interesa, ¿no? A mí me interesa un duelo filosófico entre los pensamientos cristianos, judío-cristianos, del bien, la moral, de cómo Dios impone, y muchos lo ven a veces como tirano. Hay corrientes filosóficas que piensan que Dios, por imponer su voluntad y su amor, es un tirano, y más bien dicen que el diablo es el bueno, ¿no? Que el bueno es el que intenta luchar contra esa tiranía. Entonces, todo ese argumento no lo explora aquí, simplemente veo pues un enfrentamiento de Evas, de Meche, de robots, contra los Kaijus de turno, y estos Kaijus pueden haber sido cualquiera, pueden haber sido extraterrestres, pueden haber sido seres del infierno, y le han puesto ángeles porque sí, ¿no? Entonces, ahí también yo dije, no, y ahí lo corté, ¿no? Dije, eso fue mi apreciación, ¿no?
Claro, o sea, en realidad sí, ¿no? O sea, como te digo, yo veo que hay, o sea, si bien es cierto, hay un poco de esto, ¿no? De, oye, mira, tengo esta serie, metámosle un poquito de misticismo judeocristiano, de repente no tan superficial, de repente sí hay un poquito más de profundidad, pero hay que como que escarbar un poco, pero el resto es también como que el misticismo que ya la gente acá ya le puso, pues, ¿no? Porque yo me acuerdo haber leído, por ejemplo, artículos donde te hablaban, por ejemplo, del árbol de la vida, ¿no? Te hablaban de cerca de me acuerdo que había gente que hasta ahorita sigue buscando los benditos escritos del Mar Muerto, ¿no? Que aparentemente sí existen, pero no son pues...
Sí existen.
Claro, pero que no son pues tan filosóficos como los marca pues la serie, ¿no?
Entonces, no, están destrozados, están reconstruyendo, claro. Ni siquiera se han leído todos.
Claro, entonces por eso te digo, ¿no? Entonces creo que más o menos trata de darle algo de para que hablen, ¿no? Y eso sí lo logra, ¿no? Porque por eso es que yo pienso que Evangelion en este lado del planeta sí tuvo ese éxito porque, como tú dices, marcó un poco del morbo, y también pues hubo una mezcla, como te digo, había una presentación que te jalaba no solamente por la parte judeocristiana, sino también por, claro, el enfrentamiento de los robots como tal, y si pasabas, claro, ese nivel y encontrabas el nivel de... el segundo nivel, que es el más profundo, que es el desarrollo de personajes, de repente encontrabas una serie que tranquilamente no era necesario pues que dependa de los robots o de inclusive de ideas judeocristianas para poder desarrollar una serie, ¿no?
Claro, exactamente, yo lo veo así, yo lo veo como una serie que pudieron haber puesto extraterrestres,
claro, rivales. Pudieron haber puesto cualquier cosa, ¿no? Pero para mí la carnecita está debajo todavía, ¿no?
Entonces, claro, en los personajes, sí, en los te personajes. Entiendo, sí te entiendo.
Claro, ¿no? Pero, y eso en realidad, para el tiempo, para ese momento, creo que es importante porque eso poca gente lo hacía. Ahora, de Evangelion hacia adelante, ya aparecen series donde te desarrollan, donde sí hay ese tipo de desarrollo, ¿no? Pero teniendo como referencia a ese Evangelion, ¿no? Por eso es que Evangelion.
Es un antes y un después, pues.
Claro.
Sí, sí. Lo que yo veo es que después de Evangelion hubo toda una corriente, pero yo no veía, a menos yo desde afuera, no veía el desarrollo filosófico, sino yo veía estética de Evangelion que perduró. O sea, yo veía los Evas, veía los trajes de los pilotos, veía los personajes de ellos por todo sitio, los cosplayers, no solo los cosplayers, sino diferente gente que lo representaba. Y a pesar que yo no era fanático, ni había sumergido en el mundo de Evangelion, reconocía y me gustaba esa estética. Y a los Evas lo distinguía donde sea que fuera, ¿no? Y como digo, como dije antes, Marvel también se dio cuenta que para emular algo de anime, puso cosas que se asemejan a los Evas, ¿no? Para demostrar que está influenciado, o sea, es tanto la influencia que ha tenido, pero yo veo más que todo estética, ¿no? Más que todo la estética que impuso. Pero yo veo ahí, sinceramente, una oportunidad desperdiciada de ese argumento para mostrar realmente, quizás lo hubiera hecho alguien con más conocimiento del mundo judío cristiano, hubiera hecho un enfrentamiento muy aparte del tema de desarrollo de personajes, sino, digamos, un enfrentamiento contra ángeles, ¿no? O sea, el conflicto de que un ángel venga, digamos, ya la tierra ya está muy corrupta, la tierra está, tengo que venir a juzgar a los malos y a los buenos.
Claro, pero es que eso,
separar el trigo de la paja y ver eso como la humanidad, verlo como un ataque.
Claro, pero eso sí se ve un poco.
Entonces, eso
sí se ve un poco con en los diálogos que tiene, por ejemplo, Kaworu, ¿no?
Claro, pero imagínate, mira, te voy a imaginar así una fumada que yo me imaginaba. Yo imaginaba llegando los jinetes del apocalipsis y entrando así pues para juzgar a los corruptos, a los que van a ser condenados y arrojarlos al infierno, y en ese momento pues las naciones de la tierra los ataquen, entonces, y los empiezan a atacar con Evas, con robots. Eso sería alucinante, o sea, como argumento, ¿no? Y como que yo me imaginé en mi mente así pues de fumada, me aluciné algo así, y eso no vi, pues. Entonces dije,
claro, o
sea, algo personal, ¿no?
A ver, hablemos de la serie, ¿eh? Porque creo que de las películas vamos a ir hablando más en otros capítulos, ¿no? Porque finalmente esta película, la primera, es solamente el resumen, ¿no? Todavía no hemos entrado a la carnecita de las películas, que creo que lo podemos tocar en los siguientes capítulos. Pero hablemos de la serie. La serie tiene un final que es cuando te meten la idea de la bendita complementación humana, te das cuenta, pues, o entiendes más o menos de qué trata la complementación humana, que es básicamente la unificación de todos los seres en uno solo. Entonces, ya dejas de lado, pues, esa parte de enfrentamiento de si realmente hay un motivo o hay un dios atrás que está queriendo hacer lo contrario, ¿no? O sea, en la serie te dan a entender de por qué están viniendo los ángeles, ¿no? ¿Cuál es la idea de los ángeles, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y por qué Nerf, o puntualmente Gendo, y bueno, y aparte Sil, ¿no? Que es la entidad que está detrás de Nerf, ¿por qué quieren la bendita complementación humana, ¿no? Y son motivos mucho más filosóficos, por así decirlo, ¿no? Porque no es quieren de alguna manera vivir para siempre, pero convirtiendo a toda la humanidad en un solo ser, ¿no? Entonces, eso creo que ese concepto es bien complicado de entender para un joven, ¿no? De repente, más adelante, o cuando tú terminas de ver la serie, y de ahí, después de haber leído un poco, después de haber visto las películas, después de haber visto las películas entendiéndose de Revir and Event, y luego ver estas nuevas películas, es que como que entiendes, y ya que como que ya puedes entender un poco más, ya más, un poquito más masticadito a la serie, ¿no? Y las verdaderas intenciones de lo que quiere Gendo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, ahora que lo veo a Gendo y cuando lo veo a Shinji, para mí estoy viéndolo a Hideaki Anno en sus peores momentos, ¿no? Inclusive la relación que tiene bueno, ahora, por ejemplo, en esta nueva versión de las películas, Gendo tiene otra motivación diferente, pues, al Gendo de la serie, ¿no? Pero inclusive ya vemos atisbos de eso cuando con el tratamiento de Rey, ¿no? Entendiéndose que Rey, pues, ya en la primera película no te dan a entender, pero, bueno, Rey es un clon, pues, ¿no? Entonces,
spoiler,
¿no? O sea, por lo menos de la serie, en la serie también es un clon, ¿no? Entonces hay una situación ahí, ¿no? Y la desaparición de la desaparición de la mamá de Shinji, la mujer de Gendo.
Bien, tiene que ver.
Claro, tiene que ver mucho también con por cómo funcionan los Evas, ¿no? De qué está dentro, ¿no? En realidad solamente la constitución del Eva como tal es también toda una situación ahí, ¿no? De qué realmente es el Eva, ¿no? No es un robot, ¿no? Tampoco es algo vivo o hay una mezcla y dentro qué es lo que lo hace funcionar, ¿no? Y si realmente tiene conciencia o no el Eva, ¿no? De lo que está pasando, ¿no? Y para qué finalmente está siendo construido. Realmente está siendo construido para pelearse contra los ángeles o tiene otra motivación, ¿no? Y ni qué decir también de la muerte de Kaji, ¿no? Que también eso es por la muerte de Kaji es algo que inclusive se sigue comentando hasta ahora, ¿no? De quién realmente mató a Kaji, ¿no? Entonces, y qué es lo que ocurrió también en el segundo impacto, ¿no? Entendiéndose como impacto o sea, se entiende que el primer impacto es el impacto que mató a los dinosaurios, y el segundo impacto es cuando el papá de Misato, o bueno, dentro de ahí en la Antártida descubren a Dan, ¿no? Entonces, ¿Y qué es lo que pasa después de esos 15 años más o menos que ocurren hasta donde empieza la serie? ¿Y cuáles son las motivaciones de Gendo y de su esposa, inclusive del mismo Fuyutsuki, que es que en su momento es el mentor de Gendo y después se convierte como su socio para ver las situaciones, ¿no? Inclusive las mismas motivaciones de Sil, ¿no? ¿Por qué Sil también quiere eso, ¿no? ¿Por qué está apoyando de alguna manera a Nerf, ¿no? O sea, también hay bastante, como te digo, hay un montón de desarrollo de personajes y de trama que va avanzando poquito a poco, pero sí realmente es bien lenta. O sea, realmente es bien lenta. O sea, si ahorita tú me dijeras, quiero ver la serie, te diría, pucha, mejor ve Dead, Reviren y The End, ¿no? Y luego ándate a las películas, porque también es cierto de que si tú vas de un tiro a ver las películas, Va, necesariamente creo que vas a tener que haber visto o la serie o las películas resumen para tener un poco más de idea de cuáles son las referencias, ¿no? Para darte cuenta, por ejemplo, de qué es lo que ocurrió, por qué hay estas diferencias que van a marcar bastante, ¿no? Realmente estas películas solamente funcionan si es que has visto o el Dead, Revere y The End o la serie, ¿no?
O la serie, sí,
claro. Porque si no, así contada, así como está, inclusive no le encuentras ni pies ni cabeza. Peor, todavía más adelante en la segunda y tercera parte, este nuevo giro que le dan hacia dónde se va, la verdad es que si tú lo ves de buenas a primeras no le encuentras conexión alguna, ¿no? Ahora, si ya viste todo el drama que ocurrió en la serie y que fue nuevamente contado en las películas resumen, como que ya, pues, ¿no? Entiendes también por qué la gente pedía algo diferente, ¿no? Sin embargo, también Hideaki se va en YOLO también en las películas, ¿no? Y termina siendo, pues, bueno, finalmente lo que él termina después haciendo, teniendo su final que él quería, ¿no? Entonces,
gran final, pues.
Pero finalmente es final, ¿no? O sea, quizá lo importante es que creo que ni siquiera es un final momentáneo, ¿no? Porque entramos también al otro lado, ¿no? Que es la parte del cochino dinero, ¿no? O sea, Hideaki, claro, de repente ahorita no hemos visto, pero Hideaki ha seguido trabajando, le ha seguido sacando jugo a Evangelion a nivel de juguetes, a nivel de ropa, a nivel de todo lo que, claro, acá no lo hemos visto, ¿no?
Ah, acá no, pero Japón.
Pero allá ha monetizado, si pudo haber vendido, que creo que sí ha llegado a vender fideos con marca Evangelion, lo ha hecho, ¿no? Hasta jabones, creo que.
Claro, ¿no? Claro, creo que hay un avión de Evangelion.
Avión, tren, todo ahí, o sea, todo lo que te puedes imaginar, todo le ha metido, hasta inclusive lo mezcló con Godzilla, todo, ¿no? O sea, te digo, ha venido, le ha sacado, le ha sacado hasta lo último que ha podido sacarle, ¿no? Lo ha monetizado todo, ¿no?
Y seguirá vendiendo hasta el fin del tiempo.
Claro, pero inclusive Hideaki ha dicho que por el momento lo ha dejado ahí y que de repente más adelante ya de repente lo retome, ¿no?
Claro, de repente nunca.
Cuando se divorcie.
Bueno, si lo retoma, me gustaría ya que sea otro personaje.
Cuando se divorcie, ¿no? porque necesitas
necesita un motivo ya.
Necesita un motivo, ¿no? Claro, porque, o sea, claramente la serie es el Hideaki que está solo y que no sabe relacionarse con la gente, y ese es el Hideaki que hace la serie, que tiene una depresión. Y el Hideaki de las películas es el Hideaki que ya encontró una estabilidad y está casado. E inclusive en las mismas películas es una temática diferente, hay un enfoque diferente, hasta el uso de colores es diferente.
El 4 también, pues.
Claro, ya el 4 ya es, el 4 ya es cuando lleguemos al 4, ahí peor va a ser, ¿no? Porque ahí a la cosa van a estar más claras que el agua, ¿no? Pero en cambio en la serie sí es un Hideaki que le apesta al mundo, ¿no? Que no quiere saber nada con todos, que le cuesta relacionarse, ¿no? Que tiene problemas y que eso lo plasma directamente en Gendo y en Shinji, ¿no? Por eso es que Shinji por ratos llega a ser hasta odioso en la serie, ¿no? O sea, hay este meme de súbete al Eva, Shinji, o si no, Rei va a tener que manejar el Eva, ¿no?
Claro, entonces
es esa situación, ¿no? O sea, no hay ningún personaje ahí que, digamos, sea un modelo de un algo que tú digas, yo quiero ser como un personaje, ¿no? Todos están fregados ahí, ¿no?
O sea, como el ser humano, como nosotros.
Pero me refiero de que no es como otras series donde tú encuentras un personaje que, digamos, es el modelo que siempre jala para los demás, que representa, pues, el bien completo, ¿no? En cambio, en esta serie, no, todos tienen problemas, o han tenido, o van a tener, ¿no?
Sí.
Entonces, inclusive, por ejemplo, en la serie se ve, por ejemplo, la relación que había tenido Gendo con la mamá de Ritsuko y después con la misma Ritsuko, ¿no? ¿No? O sea, son cosas que en la película ya no se ve, ¿no? Como te digo, inclusive con nuevamente esta situación del trasfondo, por ejemplo, de los niños elegidos, ¿no? Porque después en la serie te dan entender de que todos los chicos que estudian en el colegio en realidad son potenciales pilotos de Eva, ¿no? Entonces y se ve también, pues, la frialdad de Gendo básicamente para inmolar a su hijo con tal de hacer que Eva funcione, ¿no? Y también las motivaciones que tiene para crear a Rei y inclusive esta situación de la llegada de Asuka también, que como le dice a Rang la alemana, ¿no? que es la que le da el contrapeso al trío de personajes, ¿no? Y ni qué decir también de la llegada de Kaworu, ¿no? Que también es otro meme conocido, ¿no? Entonces ¿no? Pero, por ejemplo, la llegada de Kaworu es capítulo 20, ¿no? Capítulo 18, 19, por ahí, ¿no?
Ya, por el final, ya. Claro. Pero acá en la película que te lo muestran, ya la segunda ya estaré.
Claro, ya está, ya es claro, ¿no? Entonces, yo finalmente lo que hago es... Si no, ¿quieres ver Evangelion? ¿Quieres saber de Evangelion? Mira el Death y Rebirth, ¿no? Mira el Death y Rebirth. Si te gusta, sigues, ves el fin, ¿no? Y ahí nomás enlazas con las películas, ¿no? Porque si no, claro, no te. Yo me acuerdo, ya a manera de cierre un poco ya del tema, es que en el 97 más o menos, cuando estaba todo el furor y había salido las películas, terminé yendo con unos amigos a ver por ahí por el centro de Lima, en lo que en su momento fue como el centro cinematográfico del Banco de la Nación, creo que se llamaba, quedaba por ahí por el centro, por Emancipación, por ahí. Y ahí proyectó Sugoi, me acuerdo, Death y Rebirth, en una mini sala, porque y ahí me acuerdo haber visto, porque en ese tiempo lo único que había leído lo que habían en las revistas, no había cable en ese momento, por lo menos la mayoría de gente no tenía cable, habían algunos nomás que tenían cable, y era eso y la película, y no había más. O sea, todavía no se había visto la serie, y yo la serie la he visto años después ya, ¿no? Años después la he visto la serie, y por eso también coincido con Hernán en el sentido de que es recontra lenta, ¿no? Entonces, pero sí me gustó el Death and Rebirth, y después cuando ya salió el fin también, ¿no? Y el cliffhanger que supuestamente te deja, ¿no? Pero me decepcionó un poco también cuando empezaron a salir las películas, ¿no? Por el hecho de que la 2 y la 3 tú no sabes para dónde está yendo, ¿no? Y ya recién en la 4 como que ya, bueno, esto es, ¿no?
Esto es.
Y ya está.
Había que se demoraron para la 3, para la 4.
claro, y ya, o sea, y es, o sea, claro, es el 2 y la 3, tú no sabes a dónde están yendo, y la 4 es, mira, esto ya está y ya, y se acabó, ¿no? Y listo, ¿no? Y ya, ya se terminó el sufrimiento, ¿no? Entonces, y ya.
Esperar 20 años para otro reboot.
No, no creo, porque ese pata se divorcia ahorita, vas a ver.
No.
Entonces, vamos a ver. Bueno, entonces esto, con el favor de Dios, si todo va bien, eso es, digamos, el inicio de un pequeño ciclo que vamos a hacer de las películas de Evangelion, que vamos a estar haciendo una vez al mes, ¿no, Renzo? Más o menos.
Así es, por lo menos una vez al mes.
Una vez al mes, así que hoy empezamos con esta, con la 1, y ya el siguiente mes seguimos con lo demás. Ahora sí, pasamos a las... ¿Hay alguna noticia que quieran comentar antes de pasar las recomendaciones? ¿Algo que sea digno?
A ver, creo que el único digno para hablar es el tráiler del Dios Hawkeye. Me gustó bastante el tráiler, espero bastante de la serie, lastimosamente. Así que espero que no me decepcione y bueno, vamos a ver.
Con Kate Bishop, ¿no? Kate Bishop es, ¿no?
Ya, muchacho, no. Bueno, ya, yo siempre lo dije, pero nadie me creyó.
Nadie te creyó.
Kate Bishop con... ¿Cómo se llama? Hayley, la actriz, pero trabajó en Bumblebee, vean su trabajo en Bumblebee, que es muy chévere. Hayley, y bueno, el Diojo. Hayley, el Diojo cae.
Hayley Steadwell, creo que se llama. Que Shang-Chi uh-huh. sigue liderando en su tercer fin de semana con casi 22 millones de dólares.
Ah, eso es lo bueno. Lo chévere que creo que ya no va a haber más retrasos por parte de Marvel, porque al fin y al cabo está generando dinero, así que bueno, esperemos Eternals, que se viene en noviembre, y Spider-Man en diciembre. Y bueno, vi Shang-Chi y...
Ah, ustedes...
Es buenas.
Bueno, Hernán con Renzo han visto Shang-Chi. Miguel, ¿tú también creo o todavía no?
No, todavía.
Ya, rápidamente, Hernán y Renzo van a hablar de Shang-Chi sin spoilers. Vayan.
Me gustó, pero sí me gustó bastante, me agradó y me pareció algo un poco más fresco. Más que todo, creo que es por la experiencia de volver al cine. La gente, yo me percaté que la gente, a menos que me acompañó en la función, como que estaba ansiosa de ver algo de Marvel, se sorprendieron viendo todos los trailers, o sea, son personas que no han estado atentos como nosotros a los trailers que salen en YouTube, nada. Y la película sí me agradó, sobre todo, tiene unas cositas de humor que muy bajo, pero hay unas cositas que no me gustaron mucho, pero poco, o sea, en realidad sí me agradó bastante la película. Yo le pongo un 8, 7.5 de 10, más o menos, ¿no? De lo que viene, ¿no? Y tiene dos escenas post-créditos que... Que al menos una es muy recomendable, ¿no? A menos para el futuro del UCM.
A ver, en mi caso, Shang-Chi, sí, también me gustó. No es la octava maravilla del mundo, o sea, es creo que una película regular de Marvel. Tienes acción, comedia, bueno, poca comedia, lo bueno que creo que han manejado bien ahora el tipo de comedia. Bueno, está Cafina por ahí, pero manejaron un poco bien la comedia. Creo que la actuación de mi causa de Shang-Chi no me gustó, es lo peor de la película. El mandarín es lo mejor de la película, creo que, bueno, no voy a entrar en el spoiler, pero...
¿Pero cuál mandarín?
Es película de Marvel, así que
pero
pueden saber.
¿Pero cuál mandarín, Renzo? ¿Cuál mandarín? ¿El falso mandarín o el real?
¿Es spoiler? No, el real, pues, el viejo de Shang-Chi.
Ajá.
Que para esto creo que no es un villano como tal. Bueno, en la película te lo muestran. No quiero traer spoilers, ya cuando lo veamos todo creo que podemos hacer un...
Claro, hay un giro de guión ahí, sí.
Me gustó mucho el mandarín. Los 10 anillos como tal, no sé qué va a pasar con los 10 anillos en el futuro, pero bueno, ahí están los postcréditos, así que vean los postcréditos. Son dos, uno me pareció meh y el otro como que regular, tampoco es que sea interesante. Yo le meto un 7 de 10. Ahí se siente de que esta película ha sido grabada en pandemia, muy aparte del CGI de en ciertos momentos, aunque no lo notas mucho, como que en temas de acción y pelea, como que ahí la baja un poquito el CGI. La parte final de la pela creo que también me la bajó, ya cuando lo vean van a hablar, pero como película, creo que sigue manteniendo... el entretenimiento, la diversión y de cierto modo pesa un poquito dentro de las pelas, porque igual hay peores películas de Marvel. Y sí, sí, le mete un 7 y si puede verla en el cine, vaya a verla en el cine porque está chévere. Igual la gente, bueno, cuando fui, creo que éramos 5 gatos en la pela y yo había ido con mi viejo y mis patas, así que 3 y 2 patas más habían llegado por ahí. Así que iban temprano, yo fui a esa de las 5, ¿no? Como que no había mucha gente. Así que si pueden, vean, vayan a darle la plata a Marvel. Y nada, Shang-Chi ya se viene Eternals. Sí, le tengo un poquito más de fe a Eternals, de cierto modo. Pero esperemos que no decepcione, no defraude y a ver, pues a ver qué sucede. Y bueno, para esto decir que ya me vacuné. Todo bien por ahora. Voy a esperar la segunda vacuna, que es en 2 semanas todavía. Y a ver, pues, que espero no mutar, así que chévere.
Ajá. O sea, bueno, ahí entre digamos, haciendo un paréntesis, la novedad es que casi todas las distribuidoras de películas, entiéndase HBO, Warner, Amazon, Disney, bueno, lo que han hecho es han reducido sus tiempos de espera entre el estreno de película en cines a la distribución a través de la red, ¿no? Entonces, películas que a veces demoraban 3 meses, horas que son aproximadamente 90 días, se han reducido a 60 y a 45 días dependiendo de la distribuidora, ¿no? Entonces eso quiere decir de que, por ejemplo, Shang-Chi ya en menos de un mes va a estar ya para verla en Disney Plus, para aquellos que todavía no pueden, no deseen ir al cine, ¿no? Por otro lado, parece que al parecer ya creo que es definitivo que Disney Plus ha anulado esta suscripción del pay-per-view, ¿no? Que era el de, aparte de tener tu suscripción de Disney Plus, si querías ver una película de estreno tenías que pagar adicional, ¿no? Entonces parece que eso ya no va ya como modelo de negocio. Sí.
Los números no le han dado a Disney y bueno, está recaudando bastante igual en salas y bueno, claro. Y aparte de la denuncia de
la demanda.
Así que bueno, la demanda de Scarlett y bueno, ya
y eso le da razón a Scarlett, porque si te das cuenta que el hecho de poder soltarlo por streaming, aunque sea por pago, le ha quitado público en los cines, ¿no? Entonces, porque se ve, ¿no?, que Shang-Chi no ha ganado como otros estrenos, pero comparado a todas las otras películas de superhéroes que ha salido este año, pues está por delante de todas, ¿no?
Claro, pero es que también ahí se mezcla el hecho de que la gente quiera regresar al cine también, ¿no?
Claro, pero para Escuadrón Suicida no pasó lo mismo.
Ni creas, ¿ah? Es que también creo que el Escuadrón Suicida ahorita ya está en streaming, ya en Amazon, ya. Perdón, en sí. HBO.
Sí, pero en el cine fue un fracaso.
Claro, o sea, en streaming salió a la para que en el cine. Bueno, acá no, pero en Estados Unidos, claro, sí salió. Entonces, cine y streaming en la para.
Claro, es diferente.
Eso lo mató. Claro. Eso lo mató.
Claro, pero te digo, también mucho tiene que ver con el hecho de que la gente quiera regresar al cine, ¿no? Entonces, pero también tiene que ver también con el no solamente tiene que ver con eso, sino también tiene que ver con en dónde nos encontramos ahorita, ¿no? O sea, estamos en baja, estamos en alta, hay todavía contagios. Inclusive tiene que ver también con la misma política de la gente en si realmente se está cuidando o no, pues, ¿no?
Mira, Shang-Chi está en 272 millones de dólares a nivel mundial. Eso es bajísimo para Marvel, pero para este tiempo es un montón de plata.
Claro, o sea, definitivamente, o sea, de eso a nada, ¿no? Está bien, ¿no? O sea, todo de aquí en adelante es todo lo que suma, ¿no? O sea, por ese lado me parece bien, ¿no? Pero te digo, o sea, no solamente tiene que ver el hecho, la película está recaudando eso, no por el mismo hecho de ser la película, sino porque hay un buen grupo de gente que quiere regresar al cine, ¿no? A ver, no le interesa qué, pero quiere regresar, ¿no? Y dentro de eso también está la gente, está la misma gente del cine, o sea, los mismos, digamos, la gente que está detrás del cine, que quiere, pues, que el cine se vuelva a reactivar, ¿no? Entonces, a eso es lo que ha coincidido. Por ejemplo, acá ha coincidido también que estamos en un bajón de... Estamos entre ola y ola, supuestamente, ¿no? Entonces, eso también ha hecho que la gente vaya con más tranquilidad al cine, ¿no? Porque si no, olvídate, la gente no iba, ¿no? También tiene mucho que ver eso. Ahora, continuamos. Hay otra... La novedad es que este el chino que salía en... Sun Kang, que es el que sale en Fast and Furious.
Sí.
El que sale en Fast and Furious, ya dijo que su personaje usa sable de luz, así que probablemente es uno de los inquisidores, bueno, más que confirmado que va a ser uno de los inquisidores en la serie de Obi-Wan.
Que estaba avanzando en sus grabaciones.
Sí. Y Sony, bueno, Sony se ha puesto las pilas y ya lo habíamos comentado, pero ha adelantado inclusive el estreno de Venom, ¿no? De Venom 2.
Faltan dos semanitas.
Sí, estamos. Y ya para cerrar y entrar ya a recomendaciones, es que Duna.
Antes de Venom, parece que se filtró la del postcréditos, hubo un postcréditos potente y bueno, parece que es real, porque justo cuando se filtró salieron las cuentas de Venom a decir que por favor no spoilers.
Claro, sí, entonces sí debe haber sido. Sí, yo vi nomás que hubo el comentario, pero no he llegado a ver la escena, pero sí imaginaba algo así. Y bueno.
Y muy aparte, están utilizando la técnica de agarrarse de No Way Home y están hablando bastante de multiverso. Entonces, no hay. Claro. Pero bueno, esa es táctica, ¿no? Táctica de marketing.
Ajá. Tácticas de marketing muy avanzadas. Entonces, ya se me olvidó lo que iba a decir ya. Me acabas de quedar en el aire. Bueno, pasamos. Ah, iba a decir que Duna. Duna ya se estrenó. Y ya se creo que se va a estrenar pronto ya en serie, en los cines de Perú, bueno, de Latinoamérica. Y aparentemente va a ser una trilogía, o por lo menos va a tener segunda parte. Así que ya hay bastantes buenos comentarios acerca de la película, ¿no? Sin embargo, mucha gente dice que no es para todos, como también es la Duna original, la Duna.
Sí, la queja viene más que nada por eso, ¿no? Porque no es muy para mucha gente, pero dice que es bastante fiel al libro, así que
sí.
Bueno, yo no he visto Duna, ni siquiera he visto el libro, así que sí quiero verla en cines, así que sí. Espera que me
estrene. Prepárate porque sospecho que va a ser recontra lentaza, ¿no? Y después ya de eso.
Bueno, sí, estoy preparado para eso, pero a pesar de todo eso me gusta, así que vamos a ver, pues.
Ajá. Dure. Bueno, ahora sí pasamos a las recomendaciones de la semana, muchachos, recomendaciones. ¿Qué han estado viendo, qué han estado jugando? A
ver. Bueno, yo recomiendo la saga Rebuild, que bueno, lo chévere que todo está en Amazon, Rebuild Evangelion. Creo que también está la serie, no, creo que no está la serie principal, vean por ahí, nada más no está. Series que haya visto, vi la serie de Joseph Gordon-Levitt, la de Apple TV y
Mr. Corman.
Y el primer capítulo me interesó, pero de ahí como que tiene un bajón bastante en los siguientes.
Sí, lo mismo.
Y la verdad es que la idea me pareció interesante, como te lo muestran en el principio, pero como que ya bajó, así que... Si quieren, véalo. Yo soy como Levi, haciendo de todo. Bueno, no sé. No, la verdad es que no. Si quieren, véalo. Saquen sus propias suscripciones, porque a algunos les puede gustar, pero la verdad es que a mí. El primer capítulo es chévere, pero ahí bajó terrible. El Ted Lasso creo que ya terminó. A comparación de la primera temporada, también me pareció un poquito más bajita, pero igual no. Entretenida.
Ted Lasso no ha terminado todavía,
Ah, ¿no? Ah, entonces vean Ted Lasso.
Está en el capítulo donde... ¿Cómo se llama el coach, entrenador? Bueno, no voy a spoilear, ¿no? Pero le han dado un poco más de protagonismo a él en un capítulo. Y hay un capítulo para estrenarse el viernes. No sé si es el último.
Pero sí están los
comentarios... De repente es el último, ¿no?
Pero sí están los comentarios de que dicen de que está... Que hay un poquito de bajón en respecto a la original, a la 1, ¿eh?
Sí, hay un poquito de bajón.
Lo que pasa es que ya no hay mucho que contar, o sea, es una historia de personas y creo que ya tienen que ir cerrando la historia porque no tiene para más, o sea, no sé qué van a hacer que gane el Mundial de Fútbol. No, pues no se trata de fútbol, se trata de desarrollo personal. Entonces no pueden estirar mucho, ¿no? Porque su vida de Ted Lasso no es tampoco tan interesante, ¿no? O sea, su vida se cuenta y se tiene que acabar el contar su experiencia, ¿no? En punto, pero el hecho que la están intentando estirar para... Quizás a sacar una tercera temporada no me parece, ¿no?
Sí, tampoco, ¿no? Pero bueno, si hay tercera temporada, vamos a ver qué tal. De cierto modo, tiene personajes por los cuales explotar, pero se están enfocando bastante en pocos, así que, bueno, por ahí de repente eso también es un poco loco.
Sí, sí, porque hay varios personajes que ya cerraron más o menos su historia y están apareciendo relleno. Solo que, no me he fijado. Sí.
Así que, bueno, Ted Lasso, véanla, igual ya se va a terminar la temporada, así que por ahí, chévere. Películas que haya visto, he estado viendo, ahorita no me acuerdo los nombres porque son coreanas, donde trabaja, son comedias donde trabaja este actor gordito que sale en Train to Busan, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, él sale casi en todas las películas que he visto, así que bien conocido en Corea, haciendo de papel siempre.
También va a salir en Eternals, creo él.
Ah, creo que también está en Eternals haciendo de él también, así que bueno, sí, chévere, no me acuerdo los nombres ahorita, así que lastimosamente, búscalo por Cuevana, porque creo que son de las últimas que han sacado en Cuevana, hablando de piratería, pero bueno, acá sí, así nomás no llega a películas coreanas. De ahí he jugado Age of Empires 4, que es justo esta semana, hasta el 22 creo, está la beta abierta, o el 3 test, como lo han puesto, es 3 test. Está, bueno, siento que es Age of Empires 3 o Age of Empires 2 con de cierto modo las mismas mecánicas, mejores gráficos, tiene problemas de rendimiento. Bueno, en mi máquina tiene problemas de rendimiento, no sé si sería igual para todos. Y nada, me pareció chévere, me metí mis partidas de 2 horitas, una horita cada una, 2 horitas. Bueno, está gratis en Steam, simplemente tienen que unirse a la beta y le van a dar sin problemas. Son 22 GB, no entiendo por qué tantos, pero bueno, 22 GB. De ahí Apex, lastimosamente, está con los servidores caídos, no se puede jugar bien, así que recién han dicho que lo van a arreglar el 22, así que hasta el 22 no voy a jugar. Lo bueno que está, ya llegó Age Empires. Nada, sí, me compré una Series S, una Xbox Series S, está chévere, me gusta bastante el Quick Resume y todo eso, y si pueden comprarlo, cómprense, gasten su plata y cómprense eso, si es que quieren jugar, no quieren gastar tanto.
A ver, cuéntame, ¿cuánto está?
La Series S está aproximadamente en 2.000 soles en Plus. Lo pueden encontrar hasta menos, no tienen que buscar tienda por tienda, pero aproximadamente voy a decir el precio, 2.000 soles, hasta lo pueden encontrar en 1.800, 1.900 por ahí.
¿Pero qué?
Vamos a decir la próxima.
¿2.000 soles equipada con todo o lo básico, no?
O sea, la consola y el mando.
Bueno.
Y bueno, el Game Pass te cuesta $1 por 3 meses, así que ahí tienes como que 200 juegos para jugar. Es rápida, más que nada lo utilizo para indies, cosas así bajos, así que
claro,
para mí no es normal, juega 120 FPS y todo eso, bla, bla, bla.
O sea, te has comprado la máximo Serie S para jugar indies, eso es lo que me estás diciendo.
Obvio. Bueno, para el Game Pass más que nada, y jugar PES, que ya se viene el PES 2022, bueno, lastimosamente ya la última entrega creo que de ahí va a morir, y si quieren una consola económica y con varios juegos, creo que la Series S es lo
primero. Pero ¿cómo va a ser económica a 2.000 soles? No entiendo qué parte de económica es eso.
La PS4, la PS5 está a 4.000.
Sí, pues. Entonces, o sea, creo que el modelo del Game Pass, creo que ese es lo mejor que hay, ¿no?
Claro. O sea, si quieren algo económico para jugar, porque el Game Pass no te cuesta tanto.
Claro.
Y viene bastantes juegos y te vienen todos los juegos de Xbox. Y la S van a correr tranquilamente, así que no hay problema en eso. No es como la One, que ya creo que ya no corre nada, pero sí, ¿no? Entonces, eso más Game Pass creo que lo hace un boom, sobre todo ahora que lastimosamente las consolas están demasiado caras, de nueva generación más que nada, porque bueno, ya se viene, solo va a haber nueva generación, así que bueno. Y a mí me gusta, me parece bien, y si quieres para stream y todo esto, y ahora que han prohibido los TV Box, creo que te va a ir muy bien. Recomiendo la Series S, que lastimosamente acá todos son Play, y creo que la gente está con su Play 5, que se malogra en el año, así que cuidado con eso. De ahí algo más que haya visto ayer, no, nada más. Esas son mis recomendaciones de la semana.
Hernán,
aquí,
¿algo que quieras recomendar? Bueno.
¿Qué he estado viendo? No he estado viendo nada interesante ahorita, no. He estado viendo Netflix todo lo que he podido y no he visto nada que me haya llamado la atención en los últimos días, ¿no? O sea, bueno, he visto el Jumanji, la primera, que para los que no han visto, es recomendable, está en Netflix, lo acaban de subir hace ya un mes, creo, o hasta un tiempo ahí, pero desconocida, sí, que no tiene nada que ver con las de ahora, ¿no? Y bueno, he estado viendo películas antiguas que han estado subiendo a Netflix. Eso es lo que he estado viendo, no son cosas modernas. Cosas antiguas que... ¡Ah! Me olvidaba, porque usualmente no hablo esto en el canal hace bastante tiempo. Inspiration One, o sea, cuenta atrás, es lo que Netflix está transmitiendo, un documental acerca de la misión espacial de SpaceX, que se llama Inspiration 4, que ha llevado a 4 personas que no son astronautas. Bueno, son pasajeros o astronautas civiles, ¿no? Entonces Netflix cada semana está lanzando un documental de cómo se han preparado para el viaje. La misión ha partido hace 4 días, 3 días en órbita, ya regresaron ayer, y Netflix va a estrenar el capítulo con las imágenes inéditas. Pues el 30 de septiembre estrena el quinto episodio de la serie, donde va a mostrar todo lo que han filmado desde el espacio, desde la cápsula espacial Residence Crew Dragon, ¿no? Entonces, eso sí va a estar interesante, ¿no? Y eso sí lo recomiendo para aquellos que les gusta el tema de exploración espacial, pero la serie está enfocada para las personas de a pie, ¿no? O sea, no tiene términos muy... Está enfocado más que todo en la experiencia de cómo fueron seleccionados, en el tema personal, en las familias y en la vida de las personas que ganaron la invitación para ir arriba. Porque el millonario que pagó el viaje prácticamente dio a sorteo los otros 3 asientos de los 4 tripulantes, ¿no? Y eso es interesante que lo vean en Netflix. Se llama Cuenta Atrás, ¿no? De Expedition 4.
Bueno, es interesante porque no solamente pues loco de ¿cómo se llama el loco este?
Elon Musk,
sino también Bezos está pues atrás también, ¿no? Y no solamente
sí, pero Elon Musk con esto lo ha dejado, pero
claro, pero quien también no se queda muy atrás es Branson, ¿ah? Que con
sí, pero con Virgin Galactic, pero claro. ese avioncito no ha ido muy alto.
Claro, bueno, Bezos y Branson están casi por ahí, pues no creo que definitivamente Elon Musk está mucho más allá, ¿no? Inclusive
los otros fueron y bajaron al toque, estuvieron 3 minutos en órbita, sí, 3 minutos en la altura.
Creo que el de Branson te puedes quedar 60 minutos, pero el de Bezos veces es muy poco tiempo.
No, y, Branson también bajó rápido. Lo que pasa es que es un avión que baja.
Claro, que llega hasta cierto punto, claro, llega hasta cierto punto y baja, ¿no? Entonces, lo que sí es interesante es que hace tiempo y en varios sitios he escuchado la volada, o sea, creo que hasta el mismo Elon Musk suelta pez este tipo de cosas como para meterte el morbo, pues, ¿no? Dicen que Elon Musk hace rato que tiene los planes de tener bases en la luna, ¿no? Y que es más que hay gente más osada que dice que ya hay bases en la luna, ¿no? y que el negocio de Elon Musk va a ser ir y venir, ¿no? con el transporte y dedicarse a la minería, pues, ¿no? Que creo que va a ser la idea, ¿no? Y que Bezos y Branson también están detrás de eso, ¿no? Finalmente la luna es un territorio libre, pues, ¿no? Entonces y están
ahora lo bueno y hay que hacerlo claro es que hay competencia, entonces cada uno va de cierto modo va a tratar de mejorar sus tecnologías y eso al fin y al cabo va a ayudar a absolutamente todo, así que algo que siempre se ha querido desde hace mucho tiempo y lastimosamente con todo este tema de que se desactivó todo esto, la NASA y todo lo demás, que ya no le dan dinero a estos temas, como que ya que vengan estos compañías privadas a tratar de generar de cierto modo avance tecnológico aeroespacial, ayuda bastante todo, así que vamos a ver qué sucede para después. Ya, después seguramente te compras tu boleto a la luna.
Y una película que recomiendo que siempre que tocamos este tema me acuerdo es la película que se llama Moon del 2009, que el protagonista es Sam Rockwell. Así que no, si no la han visto, véanla. Moon se llama, luna. Moon. De Sam Rockwell, que el protagonista es Sam Rockwell. Entonces sí, también está Kevin Spacey, por ejemplo, se te pone la voz, ¿no? Bien, 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 bien chévere es la película. Tiene ahí bastantes giros argumentales. Bueno, y... Miguel, ¿tú qué recomiendas?
Esta semana sí tampoco he visto mucho, pero... sí le recomiendo una película del año pasado, creo que es Vivir dos veces. Es una película, una comedia española. No sé si la habrán visto, pero sí, es buena. Una comedia.
¿En dónde está?
En Netflix.
Ajá.
Sí, y bueno, cine español, ¿no? De verdad que no lo conocía mucho, pero... Me da cuenta que tiene un presupuesto millonario.
Ah, mira.
Dicen buena.
chévere.
Creo que hemos llegado a una época en que ya no hay nada que ver.
No, o sea, no, la verdad es que no, ¿eh? Porque yo he estado viendo varias cosas. A ver.
Pero nuevas.
No sé, ¿eh? A ver, te digo qué es lo que he estado. Estuve, vi Tiempo, o la de Shyamalan, en Night Shyamalan. O sea, tiene 3.7 de 5. A mí me pareció entretenida, no es mala, tampoco es buena. Entonces, la
regular.
Sí, de regular para arriba. Hay una película que se llama Cuentos al caer en la noche, que está en Netflix, que es con Kristen Ritter, ¿no? Que es un poco juvenil. Si la quieren ver, Netflix, esa también la recomiendo. Luego, en series he estado viendo... estuve viendo E! The Last Man, que es esta serie que está inspirada en un cómic, ¿no? Que tiene la premisa, pues, de que hay una enfermedad que de un momento a otro mata a todos los varones y solamente se queda un varón vivo, nada más, ¿no? Y entonces esa es la trama, ¿no? Entonces, un varón vivo y todas las mujeres, ¿no? Ocurre en Estados Unidos. Y está bien, bien, bien interesante. Han soltado los tres primeros capítulos. Y The Last Man, creo que está en Disney, creo que. No sé si en Disney o Amazon, uno de los dos está por ahí. Después sigo viendo What We Do in the Shadows, que está en el capítulo 4. Y también estoy viendo, como dice Renzo, estoy viendo Mr. Corman, ¿no? Con Joseph Gordon-Levitt. Llegué hasta el capítulo 2 y de ahí me pareció ya muy, muy de nicho, ¿no? Así que ya dije aquí nomás, ¿no?
Es muy fumado.
Sí. O sea, lo que pasa es que, o sea, yo no le puedo... Tiene su, el mérito es de que Joseph Gordon no le tiene miedo a experimentar, ¿no? O sea, le mete, ¿no? Entonces, en alguna de esas sí le va a chuntar, ¿no? Entonces, por ese lado, bueno, pues está bien, ¿no? Porque finalmente no tiene miedo a intentar nuevas cosas, ¿no? Y creo que ese es el punto también, ¿no? Entonces, terminé de ver la primera temporada de Barry, que ese sí está en HBO, y la recomiendo, ¿para qué, no? Que es la premisa es un sicario en Estados Unidos que hace su vida de sicario, tiene un problema existencial y se dedica a... y deja el sicariato y se convierte en un actor de teatro. Evidentemente su pasado lo persigue, ¿no? Es Barry. Y y de ahí... Bueno, se me acaban de ir varias series, pero estaba viendo varias. Pero estaba probando ahí una que otra, como les digo. Y ya. Bueno. Eso ha sido todo por el día de hoy. Una última noticia es que esta semana se estrenó el tráiler del nuevo juego de Nintendo Switch de Star Wars, que se llama Star Wars Hunter, que me parece que va a ser un poco flojón, pero bueno. Y ya, y volvemos la siguiente semana con nuevas cosas. Despídense, muchachos.
Vemos gente la siguiente semana.
Hasta luego,
muchachos.
Y vayan a vacunarse.
Nos vemos, chao.